7:01, bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comenzando un nuevo Duna en punto, nueva semana. Hoy, particularmente jornada noticiosa, con varios temas que van a marcar la agenda en esta jornada de día lunes, porque a lo ya sabido, se posterga para hoy la decisión del Tribunal Constitucional sobre si considera o no constitucional la ley de aborto en tres causales. Y se supone que se delibera desde las 9:30, entiendo, de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Aparecen varios otros temas que vamos a empezar a enunciar junto a mi querida Connie Stipicic. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Vamos uno y uno, pues.
Vamos uno y uno. Hoy día el Comité de Ministros define el futuro del proyecto Dominga.
Así es.
El antecedente previo de eso es la decisión que se tomó respecto de Tiltil, ¿no es cierto? Que fue... Dominga se había postergado y existía cierta aprensión de que el Comité de Ministros no fuera a incluirlo finalmente en la lista como una manera de chutear la determinación para la próxima administración. No ocurre eso, entra en la lista de este mes y hoy día vamos a conocer una definición.
Empiezan a las 7:30 de la mañana, en un ratito más, a deliberar los 6 ministros para resolver sobre este proyecto de 2.500 millones de dólares ahí frente a Coquimbo. Hoy a las 11:59 se cierra el plazo para la inscripción de las candidaturas, tanto a consejeros regionales, diputados, senadores, como candidaturas presidenciales. A esta altura ya están inscritos todos los postulantes a la presidencia, pero podrían aparecer ahí alguna sorpresa de última hora, y por lo mismo también hay que mirar qué pasa con las plantillas parlamentarias. El Partido Socialista ha sido probablemente el más protagónico a propósito del emblemático y también accidentado proceso de postulación de José Miguel Insulza. Esto hoy a las 11:59 de la noche.
Vamos a conocer durante la mañana también el proyecto de ley de migración que finalmente la presidenta va a enviar. En el más absoluto hermetismo, ¿eh? Nadie conoce cuál es el contenido exacto de ese proyecto, lo que ha generado bastante polémica. Recordemos que esta es una ley que estaba preparada hace mucho rato, hace poco salió el director de extranjería, Rodrigo Sandoval, de su cargo, entre otras cosas, ¿verdad?, lamentando el que no se hubiera levantado el proyecto que él había dejado hecho. Hubo polémica entre medio, esa fue una de las razones para las que se guardó en el cajón. Otras también tuvieron que ver con temas presupuestarios, con una mirada desde algunos miembros del gobierno de que ese proyecto era un tanto garantista. Por lo tanto, hay hartas dudas respecto de cuál es el alcance de la iniciativa.
Sí, mucho hermetismo frente al proyecto que la presidenta firma hoy día a las 9:15 de la mañana. Y además, durante la jornada del día de hoy, empieza a las 9:00, en Temuco, empieza la discusión sobre el caso Luxinger Macay. Hay hasta ahora un condenado, pero hay otros 11 que se sientan en el banquillo de los acusados por el homicidio de este matrimonio de Vilcún, que arriesgan hasta presidio perpetuo calificado. Varias historias, como pueden ver, 5 a nivel nacional que marcan la pauta durante la jornada de hoy. Tenemos, por supuesto, Crónica Internacional, donde sigue siendo España y el de terrorismo del autodenominado Estado Islámico los que marcan la pauta. Pero hay que agregar un sexto tema a esta agenda del día de hoy, porque el presidente Donald Trump podría dar a conocer su política respecto de Afganistán y en términos generales sobre Asia. Así es que vamos a estar mirando también lo que ocurra en ese escenario. Vamos de inmediato con los titulares más importantes entonces, pues en este comienzo de este día lunes 21 de agosto del 2017, cuando son las 7:04.
En Duna en Punto, titulares.
Para pasada las 14 horas, se espera que el Tribunal Constitucional dé a conocer su fallo por la ley de aborto en tres causales. Se prevé que las causales de inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre se aprueben, pero hay dudas respecto de la causal de violación.
Esta mañana el Comité de Ministros confirmará o no el rechazo que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo decretó en marzo pasado el proyecto minero de Dominga. En la instancia participan los ministros de Agricultura, Salud, Economía, Energía, Minería y Medio Ambiente.
La presidenta Michelle Bachelet presentará el proyecto de nueva ley de migraciones. La ministra vocera Paula Narváez aseguró que la iniciativa tiene como principal propósito promover una migración ordenada, segura y reglada.
Como les contábamos también, a la medianoche de hoy vence el plazo para que los distintos conglomerados inscriban sus listas parlamentarias y decores de cara a las elecciones de noviembre.
El Partido Socialista en ese tema dio por cerrada la carta de José Miguel Insulza como candidato a senador. El exministro manifestó el fin de semana que solo competiría por Atacama.
En Temuco comienza hoy el juicio por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay, que tuvo lugar el 2013. 11 acusados se enfrentan aquí, entre otras cosas, una sindicalización por incendio con resultado de muerte bajo la ley antiterrorista.
Y el Ministerio Público está analizando las cámaras e investigando los restos de acelerantes para dar con el paradero de los responsables de la quema, de la mayor quema de camiones que se diera en la Araucanía, 18 en total.
Por toda Europa es buscado Younes Abuyuakubup. Es difícil este nombre, ¿eh? Y ni un esfuerzo por pronunciarlo mejor, porque la verdad nos va a quedar más o menos igual. Bueno, así se trata de este conductor de la camioneta que atropelló a cientos de personas en Barcelona. Es un joven de 22 años, de origen marroquí, que vio, supongo, ayer como su madre pedía que se entregara y que no causara más dolor.
El presidente venezolano Nicolás Maduro quiere una cumbre mundial de solidaridad con su régimen en respuesta a la condena internacional que ha generado la disolución del Parlamento por parte de la Asamblea Constituyente. Además, anunció que espera ser reelegido en diciembre de 2018.
El gobierno iraquí lanzó ayer una ofensiva en contra del autodenominado Estado Islámico para retomar el control de un pueblo al oeste de Mosul. Con esta estrategia se dio inicio a la segunda fase de la guerra del país contra el grupo extremista. 7:06 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Dicen los suplementos deportivos de esta mañana, la U llega entonada al Superclásico, el día del deporte del Mercurio. El Deportivo La Tercera, Superclase, es el título que utilizan y traen, de hecho, prácticamente la misma foto con David Pizarro en portada, corriendo y celebrando. Que, bueno, se convierte en la figura más importante definitivamente para la Universidad de Chile, que consigue este importante triunfo ante Huachipato por 3-2 en el Estadio Nacional. Es la figura del encuentro, 37.000 personas que llegaron a ver al elenco azul, que empezó de muy buena forma porque Felipe Seymour y Sebastián Uvilla le daban un cómodo 2-0, pero Huachipato jugaba bien, encabezados por este joven venezolano Jefferson Soteldo, logró igualar el duelo. Jorge Ortega y Valver Huerta dejaron el partido a 2 en un primer tiempo en el que la U no mostró el buen funcionamiento que esperaban esos hinchas. Pero en la segunda parte el equipo levantó su rendimiento, se crearon varias ocasiones de gol que Mauricio Minilla, sin embargo, no pudo aprovechar. Y a 15 minutos del final aparecería el hombre del partido, David Pizarro, que encaró, se paseó a los rivales, por lo menos dos, con un puntazo le dio el 3-2 definitivo a la U y 3 puntos de oro. Los azules sumaron 9 unidades, quedaron a un punto del líder Unión Española y enfrentan este domingo a Colo-Colo. Católica, en cambio, que sigue sin conocer la victoria en el torneo de transición, apenas empató a 1 con Santiago Wanderers en Valparaíso. En la primera parte fue un duelo bien parejo, ¿sí? Donde ambos equipos se anularon en la cancha y donde la UC llegó poco al arco de Gabriel Castellón, y en la segunda mitad los cruzados lograron sacar algo más de ventaja gracias a un violento derechazo de Jason Vargas, pusieron el 1-0. Era todo bien positivo a los locales, le expulsaron al delantero Enzo Gutiérrez por doble amarilla, pero la UC se retrasó mucho en la cancha pese a tener un hombre más. No supo aguantar el resultado. Cuando se acercaba el final del partido, Matías Fernández puso el 1-1 con un cabezazo. Los cruzados quedaron apenas con 3 unidades, siguen en el fondo de la tabla y en la próxima fecha van a recibir a Curicó Unido. Colo-Colo, que continúa complicándose también en el campeonato nacional, cayó 2-1 en el Estadio Monumental ante Universidad de Concepción. No lo pasaron nada bien en la primera parte los albos. La visita marcó diferencias con las subidas de Ronald de la Fuente por la izquierda. De hecho, hay un centro suyo que hizo que José Huentelaf pusiera el 1-0 de cabeza. No contó el cacique con Esteban Paredes, que quedó fuera del partido por un dolor lumbar. Su ausencia se notó. Igualmente, el atacante Nicolás Orellana se las arregló para poner el 1-1. Apenas unos minutos más tarde, el volante Fernando Manríquez puso el 2-1 con un tremendo derechazo de fuera del área. Colo-Colo salió a buscar el empate e incluso tuvo la ventaja de jugar con un hombre más en la cancha. Héctor Berrío fue el expulsado por un foul a Jorge Valdivia. Pese a todos los intentos, los dirigidos de Pablo Guede no encontraron el gol del empate, no estuvieron finos en los metros finales. Una derrota bien dolorosa para ellos, que quedaron con 5 puntos en la tabla, lejos de los 10 de Unión Española. Y para seguir vivos en la pelea, tienen que ganar el próximo domingo a las 12 del día a la U en el Superclásico del fútbol chileno. ¿Cómo deja entonces el torneo transición la tabla, visto lo que ocurrió en el día de ayer? Primero recordemos todos los resultados de primera división. Audax le ganó 2-1 a Temuco, Wanderers empató con Católica 1, Unión Española 1-0 frente a San Luis, Antofagasta y Palestino, Antofagasta le gana 2-1 a Palestino, Colo-Colo pierde por igual marcador frente a Universidad de Concepción, gana por la cuenta mínima como visita Curicó Unido frente a Iquique, Everton y O'Higgins igualan a 1 y ya decíamos la Chile 3, Huachipato 2. Esto significa entonces que tenemos a Unión Española con 10 puntos en el tope de la tabla, la Universidad de Chile con 9 unidades, tercero está Everton con 8, cuarto Universidad de Concepción con 6 y le sigue con igual número Antofagasta, Audax Italiano y San Luis. Octavo está Colo Colo con 5 unidades y con 4 puntos están desde la novena ubicación hacia abajo Temuco, Santiago Wanderers, Iquique, Palestino, Curicó Unido y Huachipato. Con 3 puntos Católica, con 3 puntos nomás, Católica, increíble. 15 en la tabla y número 16 y colista O'Higgins con 1 unidad. La próxima fecha del torneo se juega de la siguiente manera. Wanderers frente a Iquique el viernes a las 8:30. Palestino con San Luis el sábado al mediodía. También el sábado juegan Temuco con Everton a las 3:30 de la tarde. Católica con Curicó Unido el sábado a las 6. Huachipato con Unión Española el sábado a las 8:30. Y el domingo juegan Colo-Colo con la Universidad de Chile al mediodía. Universidad de Concepción con Audax Italiano a las 3:30. Y a las 6 O'Higgins con Antofagasta. 7:11.
Más que números. Economía. En Duna en Punto.
Vamos con lo que nos dice la prensa económica esta mañana, también indicadores, tuvimos los cierres del viernes y también lo que va de esta jornada, el IPSA el viernes tuvo cierre positivo, 0,10% de incremento, el Dow Jones cayó un 0,35%, el Bovespa subió 1,09%, a esta hora cerrado el Nikkei con caída de 0,40%, el Hang Seng subió el mismo 0,40%, el Shanghai Composite subió un 0,56, cae el FTSE 100 un 0,17, el DAX también cae un 0,38, lo mismo el CAC 40 un 0,66, el IBEX en España cae un 0,02, el euro en relación al dólar está cayendo un 0,14%. La semana pasada tuvimos el dólar con un cierre al alza, 6,46,57, el observado. El petróleo Brent se está cotizando a la baja hoy día, con caída de 0,72%. El último cierre del WTI fue al alza, $48.64. Deuda previsional, dice el diario Pulso esta mañana, suma $424 millones y el 17% proviene del sector construcción. También destaca el traumático recambio generacional en los partidos, en uno de sus temas políticos. Pensiones AFP acusan alto costo de ente estatal y nulos argumentos técnicos que avalen su creación. Axel Poblete de Plan Vital dice el Consejo Estatal gastará al año lo mismo que 12 AFP juntas. Juan Carlos Llobet de Capital. Tenemos que ser capaces de poner el foco más allá de las elecciones. Fernando Larraín, de la Asociación de AFP, el mercado laboral es espejo de las pensiones, habrá un impacto. Y hay una opinión acá del ministro Valdés, escoger el costo teórico mayor. Es una forma interesada de abordar el debate. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, dice hay que ver cómo se logra legitimidad, cómo se logra que informes de productividad logren legitimidad. Señala, Bernardo Larraín viene proponiendo a propósito de la polémica generada en torno al informe de productividad asociado al proyecto de pensiones que se le dé rango de autonomía, ¿verdad? El rango constitucional de alguna manera al Consejo de Productividad para de alguna manera también legitimarlo, validarlo y hacerlo un poquitito más impermeable a este tipo de cuestionamientos en función del contenido del informe. De Economía y Negocios del Mercurio, proyecto previsional también dice es la reforma que inició su trámite legislativo con la peor evaluación ciudadana al momento de la partida, ¿verdad? También el oro deja de ser refugio seguro para los inversionistas ante las tensiones mundiales. El cobre y la plata estarían reemplazando al metal dorado. Y finalmente, negocios de la tercera, montos en juicio de la construcción alcanzan 54,9% del contrato original, según estudio encargado por la Cámara Chilena de la Construcción entre 2010 y 2015. Los dineros demandados en litigios entre mandantes y contratistas superan los 207 mil millones de pesos. Y destaca la jornada clave para el proyecto de minero Dominga, el Comité de Ministros define esta mañana, si revierte el rechazo dado a la iniciativa, informes de servicios públicos anticipan un duro escenario. Antes de Dominga, como recordábamos, el Comité de Ministros ha debido decidir sobre el futuro de otros proyectos polémicos. Fue el caso de Hidroaicena en 2014, cuando la instancia interministerial le bajó la cortina y revirtió la aprobación inicial del Consejo Regional. En julio, en tanto, aprobó el permiso para el relleno sanitario industrial de Tiltil. Son las 7:15 de la mañana. Les cuento que en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
El tiempo en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana, en una jornada de día lunes, que amaneció un tanto nublada, pero más o menos como ha sido la tónica de las jornadas. Ojo que se vienen fuertes precipitaciones en las siguientes horas en el sur y en el extremo sur del país, que van a complicar definitivamente, incluso en zonas donde están acostumbrados a las precipitaciones fuertes, van a tener, digamos, lluvias. Hay varias alertas meteorológicas que se han formulado desde esta mañana en la Dirección de Meteorología de Chile. Para Santiago, en cambio, vamos a tener una temperatura que podría llegar hasta los 26 grados hoy día aquí en la capital. Cielo con nubosidad parcial, hay 3,4 grados de temperatura a esta hora. Las lluvias llegarían a Santiago el día miércoles y, por lo tanto, nos vamos a mantener con una temperatura alta hoy, empieza a moderarse mañana y baja algo más el día miércoles. En Valparaíso y Viña del Mar, 23 grados de máxima, van a tener nubosidad parcial, tienen 6 grados a esta hora. En Concepción hay 3 grados, esperan 13 de máxima, con cielo parcialmente nublado. Y en Puerto Montt hay nubosidad parcial proyectado para el día de hoy. Van a tener lluvias a partir de esta noche y se mantiene así por lo menos durante los siguientes dos días. 7 grados la temperatura del momento, 10 la temperatura máxima estimada para hoy. 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a ir a la pausa con Seal, porque un día como hoy en 2008 consiguió su primer número uno en Estados Unidos. Kiss from a Rose, una de las composiciones estrella del segundo álbum de 1994, también homónimo, donde Seal consiguió ubicarse en el puesto número uno del Billboard, una canción que fue asimismo una de las canciones de la película Batman Forever, esta secuela de la cinta que estaba llevando Tim Burton, que se había estrenado en 1989. Bueno, viene la secuela. Ahora lo increíble es que no era la canción principal de la película, era la canción secundaria. La principal la grababa U2, que era Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Y esta terminó siendo mucho más importante en términos de ranking y en términos también de éxito dentro de la película. Bueno, con Seal y su primer número uno en Estados Unidos, nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. That's Amore, una de las canciones más famosas probablemente interpretadas por Dean Martin, quien esta lo hace con Jerry Lewis, a quien yo creo que nadie tiene problema en identificar. Incluso para quienes no crecieron generacionalmente con su figura, rápidamente se imaginan, sabiendo cómo era el personaje de comedia, cuál de los dos es el que canta en serio y cuál es el que lo hace en broma. Una gran dupla que, bueno, termina por establecerse en el cine. En la amistad y después probablemente más marcado por las peleas que por otra cosa. Bueno, el mundo de la comedia perdió ayer a Jerry Lewis, una de sus grandes leyendas, protagonista de tantas y de tantas películas. El Botón es el rey de la comedia, que creo que es de las grandes películas de Jerry Lewis, donde lo único que no hacemos es ver a un Jerry Lewis gracioso, sino que completamente amargado, con Robert De Niro como el verdadero rey de la comedia. Bueno, murió por causas naturales, siempre tuvo una salud muy delicada. Él estaba en su casa en Las Vegas a los 91 años. Todo en su personaje y en su persona era alegría. Fue conocido por una creatividad desenfrenada, por trabajar mucho en obras benéficas. No quedó ajeno a la controversia, sí, por tener chistes que hoy día no tendrían cabida en una sociedad, chistes fundamentalmente homófobos, machistas, y racistas, que en otras épocas no eran mirados de esa manera. Estamos hablando de una figura que nació en New Jersey en marzo del año 1926, que siempre va a ser recordado por esta potente pareja, poderosa dupla que hizo con Dean Martin en la década de los 50. Y entre los trabajos más célebres se encuentran también En Guerra con el Ejército, Loco por Anita, El Terror de las Chicas, La Joya de la Familia. Bueno, muchas cintas que lo marcaron definitivamente. Es una figura como Jerry Lewis, que hizo siempre de bufón, Dean Martin de galán, los grandes maestros de la comedia, que tuvieron capacidad sin igual para transformar en un chiste situaciones realmente delicadas. Esa capacidad los convirtió en una fuerza tremenda en Hollywood entre los años 49 y 56. Fue tan constante la presencia de ambos en el cine, la televisión, el teatro y en las fiestas, incluso en general, que lograron transformarse en una marca registrada. Después de una década, la fama, y probablemente más que la fama, el ego, terminó separando a la pareja. Frank Sinatra, como ya creo que todo el mundo debe saber a estas alturas, amigo de los dos, logró que volvieran a recuperar la amistad muchos años después. En 2013 filmó su última película como protagonista, Max Rose. Hasta el año pasado siguió actuando en Las Vegas, donde había debutado en 1949. Un hombre que fue criado en una familia de artistas judíos de origen ruso, que fue muy innovador, que desarrolló tantas técnicas ante las cámaras, donde perfeccionó el papel de payaso en comedias que eran muy visuales. También fue director, incluso se ganó el reconocimiento como escritor para la empresa Paramount. Fue una máquina de hacer plata, además. En más de 50 años, sus películas recaudaron 800 millones de dólares, que es una cifra espectacular si se piensa en los precios del cine de la época. Su nombre está en 60 películas, incluyendo su labor como productor. También dirigió series de televisión. Sus detractores le reprochaban mucho haber sido demasiado repetitivo con su humor. Y hay otros artistas caracterizados por una personalidad más compleja. A pesar de eso, Jerry Lewis era más querido incluso fuera de Estados Unidos, donde lo comparaban con Chaplin y Buster Keaton. Tuvo que ser ingresado en hospitales varias veces en los últimos años, producto de no sé, infecciones urinarias. Él había sido operado del corazón hace varias décadas ya, en 1983 tuvo cáncer de próstata, en 1992 tuvo un infarto, el año 2006. La reputación de un artista que no se cortaba al expresar su opinión política, era muy muy conservador él, se vio afectada hace algunos 10 años a raíz de una serie de chistes que fueron machistas y considerados bien homofóbicos durante una transmisión de la Teletón. Donde en todo caso recaudó más de 63 millones de dólares para la Asociación de Distrofia Muscular en Estados Unidos. Se tuvo que disculpar, de hecho, por esa presentación que hizo hace 10 años. Él logró, con esa Teletón, que fue un trabajo clásico, ya sabemos que Don Francisco, en muy pocos minutos de conversación con Jerry Lewis, le dio los consejos para iniciar la propia aquí en la década de los 70, una transmisión clásica de la televisión norteamericana, que a diferencia de la nuestra, no se hacía por todos los canales, se transmitía en el Labor Day, donde llegó a recaudar más de 2.450 millones de dólares hasta el 2011, año en que abandonó finalmente la Teletón. Él mismo se definía como una persona impaciente, su comedia era muy muy física, también tenía esta lógica del payaso. Recibió tantos galardones como reconocimiento a su carrera en distintos países del mundo, como por su labor humanitaria. La figura de Jerry Lewis, que nos acompaña en el comienzo del bloque internacional aquí en Duna en Punto. 7:26 a.m.
Con ese homenaje retomamos la actualidad más dura en materia internacional. Actualicemos lo que ha pasado en Barcelona porque hay varias cosas que contar. De partida, la identificación del conductor del atentado que sigue estando prófugo. La policía escribió en Twitter, la policía catalana, sin entregar primero el nombre, luego se dio a conocer la identidad de este conductor del automóvil que terminó por matar, del furgón, ¿verdad? Que terminó por matar a 13 personas el jueves. Es un joven de 22 años, Younes Abuyaqub. Ese es el nombre, bastante difícil de pronunciar. Un joven que lo que publica hasta ahora la prensa española, Juan Manuel, es que es un personaje del que difícilmente alguien hubiera podido sospechar tenía vínculos con el terrorismo. Se lo define como reservado, tranquilo, que nunca causó problemas, con gustos que eran prácticamente infantiles. Se pasaba horas jugando al metegol. 22 años, sonrisa fácil, la persona de la que menos podría haberse sospechado que pudiera haber llegado a hacer algo malo, dicen quienes lo conocieron. Mucho menos matar a 13 personas en un atropello múltiple o trabajar con el objetivo de que murieran muchas más, como se supone finalmente era el objetivo de este atentado, porque fueron más de 100 personas, ¿verdad?, las que terminaron heridas por el ataque de esta célula yihadista. Todos los indicios apuntan a que este joven de 22 años, incluso la última foto que se tiene de él, tomada por una cámara de un banco, fuera el chofer efectivamente que huyó, y que huyó caminando por el mercado de la boquería. Él aparece vestido con una polera, con un estampado de rayas azules y blancas, una que coincide exactamente con la descripción inicial que la policía había hecho del atacante en el paseo de Barcelona. Se sabe que se está ante un hecho terrorista, la individualización del personaje está, sus características físicas, cuánto mide, el tipo de ropa que ocupaba, etcétera, etcétera, también están, pero es un hecho que también han sido incapaces de dar efectivamente con él, mientras siguen apareciendo varios puntos más o varios hitos más en la investigación, como por ejemplo que la célula yihadista que actuó en este caso preparó el atentado por 6 meses sin obstáculo ninguno, absolutamente ninguno. Se sabe también que hay un imán marroquí que resulta clave en la creación de esta célula. Él vivía en Rípoli y se cree que fue el que radicalizó al grupo de jóvenes que terminó actuando. Es un imán, según numerosas certezas que han surgido en las últimas horas, de 43 años, de nacionalidad marroquí, insisto, en una mezquita de Rípoli, en Gerona. Él habría captado a los jóvenes, los habría radicalizado y habría organizado esta célula terrorista que es finalmente la que actúa. De hecho, también se sabe que de la mezquita en cuestión, tanto el imán como buena parte de los jóvenes que participaban junto con él y que habrían formado parte de la célula, desaparecieron, dejaron de ir varios días antes, lo que también abre las sospechas, ¿verdad?, de que pudo haber habido ahí o de que hay ahí alguna conexión. Faltan pistas, Juan Manuel, concretas sobre los 3 fugitivos que hay, y eso hace pensar que pudiesen estar recibiendo algún tipo de apoyo desde afuera. Y hay cuestionamientos, bueno, obvios, ¿verdad?, de generales después de las batallas o simplemente de evaluación de los errores que se pudieron haber cometido, de por qué no se actuó en su momento una vez que ocurrió la primera explosión, la explosión en Cambrils. No se actuó, no se levantó la sospecha automática de que eso podía ser el indicio de que algo más grande se podía estar preparando, y bueno, terminó lamentablemente siendo así.
Sí, hay que agregar algunas cosas más. Ya se sabe más o menos con claridad que producto de este ataque murieron personas de distintas nacionalidades. Las víctimas son alemanes, argelinos, argentinos, australianos, austríacos, belgas, marroquíes, canadienses, chinos, colombianos, cubanos, ecuatorianos, egipcios, españoles, estadounidenses, filipinos, franceses, británicos, griegos, holandeses,
el mundo entero,
taiwaneses, hondureños, rumanos, húngaros, irlandeses, italianos, kuwaitíes, de Macedonia, de Mauritania, de Pakistán, de Perú, de República Dominicana, de Turquía y también de Venezuela. O sea, el listado es, como bien dices tú, del mundo entero. Aquí surgen algunos temas adicionales. La armonía duró muy poco entre los gobiernos de la Administración Nacional y de Cataluña, que discreparon por las víctimas y también por la investigación, que el comando yihadista que atacó Barcelona estaba desarticulado, que no estaba desarticulado, que las víctimas del atentado fueron españolas o que eran solamente catalanas, que quede claro que de ahora en adelante mandamos nosotros y no mandamos ustedes, palabras más, palabras menos, frases con mensajes de este tipo que se cruzaron entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, que después de 48 horas de plena armonía empezó a cobrar cierta senda de recelo, que era algo más o menos que se temía que podía ocurrir. Hay una corriente de suspicacia entre los gobiernos porque volvió a expresarse la dosis de desconfianza que también alimenta la tendencia o la tensión independentista de la que nosotros hablamos el día viernes. Y el primer probablemente síntoma se tuvo apenas minutos después de que el ministro del Interior diera por desarticulado al comando del Estado Islámico que actuó en la Rambla, y no habían pasado 5 minutos de la comparecencia de ese ministro cuando apareció el gobernante de Cataluña diciendo que por lo menos esta investigación está recién empezando. Y también hubo otra controversia por la ausencia de la reina en el masivo acto donde el rey expresaba su apoyo a estas personas. Fue casi en el mismo lugar donde 4 años atrás vivieron el momento más humillante de su principado, cuando en mayo del 2013, ¿se acuerdan ustedes?, hubo una pifiadera de los separatistas catalanes que recibieron a los reyes. Bueno, la reina no estuvo presente en la primera actividad pública que efectuó, o una de las primeras que efectuó el rey, no lo acompañó a visitar los heridos, y esto le valió una serie de cuestionamientos. Ahora tuvo que empezar a aparecer en los actos públicos.
7:32 a.m. Si leyeron que hay eclipse total de luna, sepan que solamente se va a ver al 100% en Estados Unidos.
Sí, en todo caso, hay forma de poder ver que nosotros veamos el eclipse, ¿eh? Pero no mirándolo directamente. Mira. Sí, hay distintas webs que nos van a permitir poder acceder a ese eclipse, porque la verdad es que está más bien concentrado en los países caribeños. Y en Europa hay varias posibilidades de poder verlo. Estaba mirando aquí que Brasil, Colombia, Estados Unidos tienen hartas posibilidades de poder observarlo, Guatemala, México, Perú y Ecuador, Puerto Rico, Venezuela, pero los otros países van a tener más dificultades de poder observarlo, a pesar de que nosotros no vamos a tener tanta nubosidad, y lo pueden hacer sí en la página web de la NASA. Ahí va a estar la transmisión oficial de este eclipse.
1:33 deberá durar la sombra de la luna que se va a anteponer al
sol. Sí, es un eclipse solar, es bien inusual, por eso es que ha marcado tanto el interés. Estos eclipses solares totales ocurren, digamos, ciertamente más cercano a lo que uno imagina. Lo que pasa es que no siempre todos son tan visibles. Lo que hace que este eclipse sea tan especial es que va a cruzar diagonalmente por todo Estados Unidos, y probablemente por eso es que ha tenido tanta divulgación. 7:33 a.m.
1:33 dura el fenómeno completo, ¿eh?
Sí.
El tapar el sol es cosa de minutos nomás.
Exacto. Qué rabia, en todo caso, que no lo podemos ver nosotros, ¿eh?
No alcanzamos ya.
No, definitivamente.
Ya.
Nos vamos con la música a la pausa, y una de las canciones que dejó huella en 1982 y cuya historia les vamos a contar en detalle este viernes a las 8:30 p.m. es esta que estamos escuchando, que se llama Man Eater de Hall & Oates. La historia de esta y otras canciones a las 20:30 el día viernes, después del Terapia Chilensis, esos temas que están cumpliendo 35 años. Que vienen de 1982. Este es un anticipo de lo que vamos a tener el día viernes. 7 minutos. ¿Qué tal estuvo el fin de semana, María del Carmen Pitu Rodríguez?
Breve. ¿El de ustedes? También.
Siempre es breve.
Siempre es breve.
Siempre.
Como que es ley que es breve.
Sí, definitivamente. Sí. ¿Y cuándo vuelve nuestra José? El miércoles, ¿no?
Sí, para tu tranquilidad y tu paz espiritual vuelve el miércoles.
Más bien por la...
Y para
por
tu descanso.
No, más bien me preocupa mi seguridad, porque yo creo que un par de días más tú trabajando conmigo y Polo Ramírez en los pasillos de esta radio me va a hacer desaparecer.
Pero por favor... Rico, un matón de barrio.
No, un mafioso. Es muy distinto. No dije que me fuera a pegar, dije que me va a hacer desaparecer.
Puede ser. Yo no lo descarto.
Vamos con los titulares más importantes.
Esta tarde el Tribunal Constitucional dará a conocer su fallo por la ley de aborto de 3 causales. Se prevé que las causales de inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre se aprobarían mientras hay dudas respecto de la violación. El Comité de Ministros se reúne para confirmar o no el rechazo que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo hizo del proyecto Dominga. También la presidenta Bachelet presentará hoy el proyecto de la nueva ley de migraciones. La ministra vocera Paula Narváez aseguró que la iniciativa tiene como principal propósito promover una migración ordenada, segura y reglada. A la medianoche de hoy vence el plazo para que los distintos conglomerados inscriban sus listas parlamentarias y decores de cara a las elecciones de noviembre. En Temuco comienza el juicio por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay ocurrido en el año 2013. 11 acusados se enfrentarán la acusación por incendio con resultado de muerte bajo la ley antiterrorista. El Ministerio Público está analizando las cámaras e investigando también los restos de acelerantes para dar con el paradero de los responsables de la quema de 18 camiones en la Araucanía. En el ámbito internacional, las autoridades confirmaron la identidad del conductor del auto que atropelló a más de 100 personas en las Ramblas de Barcelona. El joven de 22 años de origen marroquí es buscado por toda Europa. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro quiere una cumbre mundial de solidaridad con su régimen en respuesta a la condena internacional que ha generado la disolución del Parlamento por parte de la Asamblea Constituyente. Además, anunció que espera ser reelegido en diciembre del año 2018.
Gracias, Pitu. Pronóstico del tiempo, vamos a tener nubosidad parcial hoy día en Santiago, 26 grados de máxima, 3,2 grados hay hasta ahora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, 23 grados de máxima, 6 grados de temperatura a esta hora. En Concepción se esperan 13 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, 3 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt hay 7 grados, esperan 10 de máxima, con lluvias al finalizar el día.
La Unidad Operativa de Control de Tránsito da cuenta de congestión alta por fallas en un semáforo, ¿eh?, en Almirante Barroso con San Pablo, y están pidiendo también apoyo a carabineros en Ñuñoa por falla y por problemas básicamente a nivel de los semáforos. También tenemos un auditor que nos cuenta que hay un Sánchez Fontecilla antes de Colón con el tránsito lentísimo, lentísimo por un auto parado por un carabinero.
7 de la mañana con... Me estáis diciendo que está parando auto en Sánchez Fontecilla, que ya es chico.
Eso te estoy diciendo.
No.
Exactamente.
Ahora puede ser que la haya, que ahora, no sea un control rutinario.
A la hora en que no circula nadie.
Pero puede ser que no sea un control rutinario. O sea, demos el beneficio de la duda. Puede ser que esté detenido por otra razón. Que haya sido un auto cargado por robo o algo por el estilo. 7 de la mañana con 40 minutos. Se llama Cuando Agosto Era 21, esta canción sobre quien queda embarazada y que analiza la posibilidad del aborto. Una canción que quién hubiese imaginado iba a terminar siendo casi para musicalizar una jornada como hoy, cuando el Tribunal Constitucional tiene proyectado dar a conocer su fallo sobre la ley de aborto, o si es constitucional o no la ley de aborto, o la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Cuando Agosto Era 21... una canción que en su momento dio tanto que hablar, ¿no? Porque planteaba como una de las alternativas de ese embarazo adolescente la amiga que le habló de la posibilidad del aborto a esta chiquilla. Bueno, increíble, pero nadie hubiese imaginado que una canción como esta podría haber terminado siendo en la fecha, con el nombre, una canción que sirviera para musicalizar uno de los tantos temas que van a marcar la agenda del día de hoy. Probablemente el más esperado, además, porque ha sido muy emblemático desde que comenzó esta discusión. Empieza a las 9:30 de la mañana en una sesión extraordinaria a debatir el pleno de ministros para que a las 2:30 de la tarde se calcule el secretario del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, dé a conocer esta resolución donde se diga si esta ley vulnera o no la Constitución. Se supone que aquí deberían especificar las votaciones de cada uno de los 10 ministros, pero no con mucho detalle. Vamos a conocer probablemente el fallo, pero el contenido propiamente tal se va a demorar un poco más. Se sabe que todo apunta a que la resolución se iba a dar a conocer el día viernes, pero los ministros, considerados como los más conservadores del tribunal, pidieron el fin de semana para seguir deliberando, y lo que provocó de alguna forma molestia en los ministros menos conservadores o más liberales por dos razones. Uno, porque el tribunal había decidido dar a conocer el fallo en el mismo día de los alegatos para así tener 10 días de plazo para redactar la sentencia, lo que fue denominado como una especie de trago amargo, que tenían que tomárselo rápido, según citaba uno de los ministros del diario La Tercera, cuando se acordó el cronograma y había consenso en la materia. Postergar el fallo hizo que quedaran solo 7 días para redactar la sentencia, que será ingresada el lunes 28, cuando el actual presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, entregue su lugar al ministro Iván Aróstica. Y la otra razón para que el sector menos conservador del tribunal se molestara es porque hicieron la lectura de que más días para deliberar solo aumentaría la presión sobre los ministros más indecisos y que iban a definir la votación. Todo apunta a que las dos primeras causales se iban a aprobar sin mayor problema: aborto en caso de peligro de vida de la madre e inviabilidad del feto, y queda un manto de duda sobre la causal de violación, que es la que ha generado más controversia. Aquí vamos a ver entonces qué es lo que ocurre a partir de las 2:30 de la tarde.
Atentos entonces durante el resto del día a eso, y atentos a varias otras cosas más que habíamos enumerado al partir del programa con Manuel Seguían en esta jornada. Uno de ellos es la inclusión en el acta, en la tabla de trabajo del Comité de Ministros sobre la resolución del futuro de Dominga. Dominga, recordemos, fue rechazado en medio de acusaciones varias, acusaciones de presiones políticas, acusaciones las hizo directamente el diputado de la zona, Matías Walker, ¿verdad?, que habló de gestiones de interior en su momento para que se rechazara la iniciativa. ¿Por qué? Porque la iniciativa había tenido aprobación de las instancias ambientales previas, y porque los seremis que terminaron votando en contra no habían hecho nunca ningún tipo de prevención, ni habían hecho notas en sus informes. Por lo tanto, llamó la atención el que, a pesar de haber tenido un comportamiento que hacía prever en condiciones normales que el proyecto se aprobara, a última hora se produjo un empate que dirimió finalmente el intendente por razones que se presumen fueron eminentemente políticas y que terminó en el rechazo de un proyecto que había cumplido con la institucionalidad ambiental hasta ese momento. Es bien interesante el registro que tiene este caso porque además tiene un montón de componentes que le meten morbo político, el morbo político de la presencia de Sebastián Piñera en el caso, ¿verdad?, de que en algún momento en la propiedad inicial del proyecto Dominga, el hecho de que la presidenta Bachelet hubiera comprado para sus hijas un terreno bien lejos del lugar sin haberlo conocido, eso se supo de manera coincidente, ¿verdad?, con la vista del proyecto en el Consejo Regional y se presumió en su minuto que era parte de la decisión o de la presión política que se había ejercido para no contaminar a la presidenta con el caso Dominga. Bueno, hay un montón de especulaciones que se hicieron, o hubo un montón de especulaciones en ese momento. El punto es que hoy día la jornada es clave para el futuro del proyecto. Precedentes de decisiones del Comité de Ministros está el caso de Hidroaicén, ¿verdad?, cuando fue rechazado a comienzos de este gobierno en una decisión que el Comité de Ministros del gobierno Sebastián Piñera no tomó, sino que chuteó para esta administración le bajó el dedo finalmente a Hidroaicén en una decisión que fue eminentemente política y así lo hicieron ver los ministros en su momento. Y hace pocas semanas también en una decisión polémica se aprobó el relleno industrial en Tiltil. Se pensó en su momento también que Dominga en una de esas no iba a ser incluida en la tabla del Comité de Ministros de este gobierno. Sin embargo, ocurre. La expectativa, por lo tanto, es mayor, ¿verdad? Porque si se incluye, hay ahí una decisión política. Se incluye ahora, ¿con qué resultado final? Lo vamos a saber durante la jornada.
Creo que va a ser importante en todo caso porque va a sentar un nuevo precedente y a esta altura nos va a definir bastante bien si lo que tenemos aquí es una lógica de operar que deja demasiada discrecionalidad a los ministros y por lo tanto, por más rigurosidad que se quiera aplicar respecto de las normativas medioambientales, hay un espacio demasiadas áreas grises en las que los ministros pueden resolver más allá de lo que establezca la normativa medioambiental. Por eso es que la jornada para el futuro del proyecto minero Dominga va a ser clave durante el día de hoy y por lo mismo vamos a escuchar hablar de pingüinos de Humboldt y de montones de otras cosas más de vuelta y por eso es que la argumentación va a ser clave. Y va a ser clave también el que el gobierno de alguna manera despeje todas las dudas posibles sobre cómo, por qué trabajó el proyecto de ley de migración de la manera en que lo hizo. Si hay una crítica que se le ha escuchado decir a distintos sectores que van desde los mayoría de extranjeros que ayer de hecho marcharon por convocatoria de la Coordinadora Nacional de Inmigración, donde básicamente lo que hicieron desde Plaza de Armas hasta la Plaza de los Héroes era mostrar su molestia por no ser considerado en el proyecto de ley de migraciones que hoy día se va a firmar en La Moneda, donde dicen nadie conoce los detalles, salvo las personas que están cercanas al gobierno y que incluso consideran ellos que podría terminar siendo bastante regresivo. Es una opinión que ha sido compartida durante estos últimos días, que lo que se necesita aquí es entender la migración como tal y no se puede haber estado trabajando a puertas cerradas. De hecho, el Servicio Jesuita de Migrantes dijeron que también estaban bastante preocupados, desilusionados, fue la frase que utilizaron, por la forma en que se llevó a cabo el proceso para definir los aspectos en que se van a hacer o se van a poner énfasis en este proyecto. A pesar de eso, el director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, que es Pablo Valenzuela, dijo que ellos esperan que el proyecto de ley respete los debidos procesos, que haga valer tratados internacionales sobre derechos humanos, permitiendo el ejercicio de los derechos de los migrantes sin discriminación y que tenga una institucionalidad a la altura del flujo migratorio que tiene Chile hoy día y por lo tanto que no termine siendo retroactivo o que termine volviéndose anacrónico. La ley que tenemos nosotros data de mediados de los 70 prácticamente y por lo mismo es que la discusión no se entiende que se haya dilatado tanto. Ahora, he escuchado todos los argumentos que durante los últimos meses el mismo gobierno ha esgrimido y particularmente, digámoslo en buen chileno, para pegarle a Sebastián Piñera a propósito de una frase que expresó el año pasado, donde decían que no se podía tratar de esa manera a los inmigrantes ni considerarlo que eran delincuentes y cosas por el estilo. La ley de hoy día puede definir también una tremenda discusión política y que puede también instalarse con mucha, mucha fuerza para los candidatos presidenciales, porque es verdad que es muy, muy fácil convertir este tema en un eslogan populista, sobre todo para ciertos sectores que miran con bastante escepticismo la gran llegada de colombianos y particularmente de haitianos, pero ahí, por lo tanto, la frases políticas que se pronuncien pueden ir, digamos, a saciar esa ansia más bien xenófoba de ciertas personas que no se concibieran como tal, pero que no saben que en el fondo lo son. Pero por otra parte también podría terminar siendo una ley que es peor como remedio que la enfermedad en sí mismo. Si es que, o sea, y quiero que se entienda que es una figura literaria, porque la migración no es una enfermedad, es considerado más bien un problema desde el punto de vista de cómo la ley los ha tratado y no de la llegada de los migrantes a nuestro país. Y a lo mejor corregir la ley antigua con una nueva podría terminar siendo peor que la que teníamos.
Al contrario, el tema de la... Bueno, es un temazo, ¿eh? Bueno, nosotros lo hemos tratado desde hace mucho tiempo, es un tema que siempre nos ha inquietado. Es un temazo porque a nivel global lo que hay, el Economist publicaba en el último número, bastante evidencia, ¿verdad?, de la necesidad de mayor migración a nivel mundial. Ricardo Hausmann decía en una frase bien polémica en su momento, ¿te acuerdas?, cuando vino para acá hace un tiempo atrás, que a Chile le hacían falta más migrantes. Y eso efectivamente es así. La inmigración ayuda a las economías, moviliza, permite el intercambio cultural y hay un montón de beneficios, pero también hay efectos negativos y esos efectos negativos se acentúan cuando la política nacional de migraciones de los países no se hace cargo debidamente de los problemas. Genera problemas en el sistema de salud. Por ejemplo, se asoció, ¿no es cierto?, ahora malamente asociado el aumento del SIDA al aumento de la migración. Y no tiene una relación directa, pero es verdad que hay una proporción de esos casos de SIDA que están vinculados con migrantes. ¿Cuál es el problema con ellos? Es que no tienen acceso al sistema de salud convencional del resto. Por lo tanto, no son tratados debidamente. Es no necesariamente un problema de ellos, es un problema de que el país no los está acogiendo como corresponde, con las mismas, claro, con los mismos estándares de servicio de salud que se le entrega al resto. Bueno, y así suma y sigue, hay un montón de razones. ¿Y para qué vamos a hablar del debate global en torno a las migraciones, con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Estados Unidos también en torno al racismo? Hoy es jornada clave también, Juan Manuel, para la inscripción de las candidaturas. 21 de agosto a la medianoche vence el plazo. Una prueba de fuego, como dice hoy día Diario La Tercera, después del fin del binominal, particularmente después del cuestionamiento que hizo José Miguel Insulza, su declaración del fin de semana, cuando le comunica al PS que no va a ser candidato por Arica, que solo va a ser candidato por Atacama, y que no logra entender, ni él ni los socialistas de Atacama no logran entender cómo, si la idea era terminar con el binominal para terminar con los cupos protegidos y hacer competencia, aquí se está intentando levantar una candidatura protegida, que es la del PC, Lautaro Carmona, cuando lo que se supone que se tiene que lograr es otra cosa.
Aquí, en estricto rigor, además, José Miguel Insulza es bien diplomático, a pesar de que es más duro, pero no se está intentando levantar la candidatura protegida a la autora Carmona. Lo que se está intentando es que, protegiendo la candidatura a la autora Carmona, el Partido Comunista no le lleve competencia a Álvaro Elizalde, Isabel Allende, claro, y a Camilo Escalona.
Es seguir protegiendo, claro, la lógica de la protección.
Pero el tema, claro, que si uno dijera, vamos a proteger a la autora Carmona, punto.
A cambio de algo.
Pero es a cambio de algo. Sí, y el tema es que a cambio de proteger la candidatura a Álvaro Elizalde. Y yo creo que, miren, ¿se han fijado que estas clásicas discusiones donde de verdad uno no puede ser juez y parte? Isabel Allende lo vivió el año pasado, ya no me acuerdo si fue el año, no, fue este año, qué increíble cómo este año se ha hecho eterno, ¿eh? Este año tiene como 670 días. Isabel Allende, que era precandidata presidencial del Partido Socialista y presidenta del partido al mismo tiempo, y tenía que resolver el mecanismo para definir quién y qué, cómo iba a elegirse al postulante presidencial, pateó el problema hasta que al final se dio cuenta de que todo el mundo le decía, no sé si todo, pero varios le decían, tienes que dejar de ser precandidata o presidenta del partido porque estás dilatando una decisión que es relevante. Álvaro Elizalde es presidente del partido, tiene que resolver en tanto lo mejor para la colectividad, pero al mismo tiempo toma una decisión que lo favorece directamente a él, que es que en el fondo, facilitando la eventual elección de por primera vez un senador para el Partido Comunista desde el retorno a la democracia, al mismo tiempo no le ponga al Partido Comunista competencia a su propia postulación. Y por lo tanto, perjudica la candidatura de José Miguel Insulza, a quien ya le había pegado un empeñón muy grande cuando bajó su candidatura o precandidatura presidencial. Miren, creo que ni siquiera por WhatsApp se la bajó. Se enteró José Miguel Insulza viendo tele. Que fue, brutal. Entonces se enteró por la prensa. Que, de verdad, bueno, hoy día vamos a tener, después de las inscripciones de las candidaturas, mañana, a partir de mañana, mucho tiempo para empezar a desmenuzar cómo quedan las candidaturas, cuántos van a la reelección, cuántos parlamentarios van a la reelección histórica, es decir, desde el año 1989 hasta la fecha y cómo se redibuja el mapa y el naipe y se rebaraja el naipe en materia política. Un minuto para antes de finalizar, 7:54 minutos para lo que va a ocurrir en el sur del país, donde se estima que va a durar unos 52 días el juicio oral por el caso del incendio y doble homicidio del matrimonio compuesto por Werner Luxinger y Vivian Macay, que tuvo lugar en enero del 2013 en su fundo en Vilcún, en la región de la Araucanía. En el Poder Judicial, por lo menos el diario Mercurio cita hoy día, están diciendo que este juicio debería durar un poquitito menos de 2 meses. Hay una serie de medidas para evitar que las audiencias que empiezan esta mañana tengan algún inconveniente, y donde sabemos que hay 11 personas que se van a sentar a partir de esta mañana en el banquillo de los acusados.
Ocurre eso después de un fin de semana con un atentado que el gobierno rápidamente catalogó de terrorista, donde se quemó la mayor cantidad de camiones que se había quemado nunca hasta ahora, 18 camiones, 2.500 millones de pesos en pérdidas aproximadamente, sin víctimas fatales, pero en la previa del juicio, además, encontraron por ahí algunos panfletos alusivos al juicio del caso Luxinger Macay.
Como lo decíamos al comienzo del programa, vamos con varios temas durante el día de los que vamos a estar muy, muy pendientes. No solamente tenemos el fallo del Tribunal Constitucional, el fallo por el proyecto Dominga, la ley de inmigración, donde vence el plazo para la inscripción de candidaturas y comienza el caso Luxinger Macay. Está el eclipse que se va a generar esta noche y además una ley que debiera anunciar Estados Unidos sobre Afganistán y Asia en términos generales. Así es que atentos a esos temas y otros, por supuesto, que vayan apareciendo durante el día. Vamos a estar aquí en Duna. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Estamos terminando esta primera parte. En estricto rigor la segunda parte, porque antes que nada empezó bien, bien tempranito. Vamos por la tercera, las noticias en Duna. La cuarta es Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y con Stipicic. Y la quinta, información privilegiada a partir de las 9 de la mañana.
Y esto no para, señores. Buenos días.
Gracias, buenos días.